Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia, nuestra página web. O si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. También, si lo prefieres, el minuto a minuto de lo que pasa en el deporte valenciano, todas las noticias, toda la actualidad, a través de nuestras redes sociales en Twitter, @depcopevalencia, o en facebook.com/deportescopevalencia. Y si no nos has podido escuchar en directo, te puedes descargar el podcast tanto en nuestra página web como en la plataforma iVoox. 2:30 hasta las 3. Tenemos media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad de nuestro deporte, siempre acompañados por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Noel Rodilla en la redacción, y con el gran Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es jueves 12 de septiembre, día 1, después del despido de Marcelino García Toral como técnico del Valencia. Anoche se reunió el agente de Marcelino, Eugenio Botas, con el director general del club, Mateo Alemany, y el abogado Solís, para perfilar los detalles del finiquito. Algo que ha vuelto a suceder durante la mañana de hoy, ya en las oficinas del Valencia. Marcelino terminaba su contrato el próximo 30 de junio y cobrará íntegro el año que le quedaba. Un Marcelino que esta mañana seguía muy afectado por la situación. Ayer lo pasó francamente mal, llegando incluso a llorar en varias ocasiones y con momentos muy duros, como el que afrontó en el vestuario de la Ciudad Deportiva de Paterna cuando Rafa Villarejo llegó el momento de despedirse de esos futbolistas.
Sí, lloró Marcelino y nos cuentan también que algunos de los futbolistas de ese vestuario también se emocionaron ante la actitud y el lamento del entrenador que mostró en su vestuario y ante sus futbolistas, y también con su discurso. Anoche lo contábamos en el partidazo de COPE. Marcelino y textual quiso repetir a los jugadores diciéndole: aunque os lo he dicho muchas veces, lo repito una vez más, sois el mejor grupo humano que he dirigido nunca. La decisión que ha tomado el club hay que respetarla, palabra de Marcelino, y si alguna vez fui demasiado duro, os pido perdón a todos. Un discurso desde el corazón a sus futbolistas que afectó a los jugadores del vestuario.
Nos cuentan que dos de ellos, concretamente, no pudieron contener las lágrimas en la despedida de Marcelino, uno de ellos, Gabriel Paulista. Incluso Villarejo ayer contaba una anécdota en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Es tan surrealista, tan kafkiana la situación, también la cabeza de algunos, que un futbolista llegó a la Ciudad Deportiva de Paterna en la sesión vespertina, entró al vestuario, Rafa, se encontró al entrenador con el grupo y pensaba que había charla previa al entrenamiento.
Sí, ese futbolista, hoy ya le ponemos nombres, Cilesen, que llegaba de su selección, que se incorporaba ayer con el grupo y que cuando entró en el vestuario y vio entrar a Marcelino, pensaba que se dirigía a los jugadores para dar la charla. La charla no fue tal, sino que Marcelino iba a despedirse y el portero del Valencia no se había enterado de todo lo que había ocurrido, porque todo, y hay que disculpar al propio Cilesen, que viajaba ayer después de estar con su selección, había sobrevenido al final también a los futbolistas.
Hablamos de los futbolistas Segarra, que ayer mostraban su profundo malestar por el despido de Marcelino.
Sí, además todos muy claros, ¿eh? Por ejemplo, el capitán Parejo escribía: mister, te deseo lo mejor, estoy seguro de que te irá bien allá donde vayas y, atención, te dejen trabajar. Rodrigo, gracias por todo, mister. Gaya, muchas gracias por habernos hecho un equipo campeón. Cherisev, nunca tendré palabras suficientes para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Le escribieron Chaume, Piccini, pero fundamentalmente uno: Ezequiel Garay. Atención a lo que dice el argentino. El camino se demuestra andando y tú has hecho un recorrido limpio, transparente y sano. Quien haya tomado esta decisión no solo te llevó a ti por delante, arrastró a todo un equipo y afición. Algo que digo claro, no es justo.
Un Dani Parejo, uno de los mensajes que ha leído José Manuel Segarra en las redes sociales ayer en pleno calentón por la salida del despido de Marcelino García Toral, que hoy, concretamente a las 2 y 19 minutos de la tarde, es decir, hace un instante, hace un suspiro, ha publicado otra imagen suya besándose el escudo del Valencia en redes sociales, en Twitter, con el siguiente texto: sin excusas, con ilusión y con el máximo compromiso. Somos el Valencia Club de Fútbol y debemos estar a la altura del escudo que defendemos. Amun sempre y un murciélago. El mensaje de Dani Parejo, claro, es el capitán del vestuario, está tremendamente afectado por la salida de su entrenador y amigo Marcelino García Toral, pero ayer, en plena hecatombe, mucha gente le reprochaba, mucho aficionado valencianista a Dani Parejo, que como capitán lo que tenía que hacer ahora era guardar el luto y levantar el ánimo del vestuario para afrontar una temporada con 4 competiciones en el Valencia Club de Fútbol. Pues bien, Dani Parejo, insisto, hace unos minutos ha puesto este mensaje a través de la red social Twitter. Sobre el sentir del vestuario, atención, habló anoche una voz más que autorizada en el valencianismo, alguien que ha vivido durante más de una década defendiendo el brazalete en el Valencia Club de Fútbol. David Albelda, anoche en el partidazo de COPE.
A rey muerto, rey puesto. A ver, no es que no se eche de menos al claro. entrenador que se va, pero es que tú ya estás preparando un partido para el sábado, ¿no? Y los jugadores viven su profesión asumiendo estas situaciones de manera rápida, ¿no? Siempre que se va una persona de un vestuario y encima con la cual has conseguido cosas, pues hombre, es desagradable.
12 horas después aproximadamente lo ha clavado David Albelda, Dani Parejo ya pasando página evidentemente y centrándose en lo que tiene por delante, que ni más ni menos que es el sábado por la noche en el Camp Nou visita al FC Barcelona, el martes en Londres en Stamford Bridge visita al Chelsea en el estreno del Valencia y de Albert Celades en la Liga de Campeones. Marcelino tiene previsto dar una rueda de prensa, la lleva preparando desde el día de ayer, pero evidentemente primero tiene que finiquitar su contrato con la entidad de Mestalla. A esta hora de la tarde todavía su representante, como contábamos en la presentación, está manos a la obra. Queda una rueda de prensa para dar su opinión sobre su salida del club y hablar de los problemas, las discrepancias, las diferencias que ha tenido con la propiedad y que le han llevado a esta situación, y también hablar en torno a la afición. Pero primero su opinión, una opinión que anoche daba Santi Cañizares, leyenda del Valencia Club de Fútbol, también en el partidazo de COPE.
Es un atropello tremendo el prescindir de Marcelino. Primero, porque no creo que haya mejores entrenadores que Marcelino ahora mismo en el mercado. Y segundo, porque ya había demostrado, bueno, que es capaz de conseguir objetivos que cuando llegó parecían inalcanzables.
Un atropello. Habla Cañizares, que también habló de Albert Celades. Enseguida lo escuchamos. También quiere aprovechar Marcelino para despedirse, como decíamos, de la afición. Una afición que todavía no entiende por qué ha sido despedido. Micrófono azul, el de la cadena COPE, de la mano de Noel Rodilla.
Me parece mal la destitución de Marcelino porque con la temporada comenzada es como pegarse un tiro en el pie.
No entiendo cómo no este cese se ha hecho al principio para planificar la temporada o simplemente se ha dejado ahora a última hora para empezar la Champions, empezar la Liga de esta manera.
Una decisión totalmente incomprensible, puesto que se apostó por un proyecto de más de una temporada.
Y el portavoz de los aficionados, el presidente de la agrupación de peñas valencianistas. Aquí en COPE damos voz a todo el mundo y evidentemente hay opiniones enfrentadas. Fede Sagreras, como digo, presidente de la agrupación de peñas valencianistas, anoche en el partidazo tenía claro de parte de quién estaba.
Por ser claros, ¿las peñas del Valencia están contra Peter Lim?
No están contra Peter Lim.
¿Las peñas del Valencia creen que la decisión de Peter Lim de echar a Marcelino es una decisión justa?
No lo sé. No he valorado con todas las peñas. Somos 351 peñas. Parece ser que ahí ha habido una dinámica negativa entre la propiedad ¿sí? y el entrenador. Entonces, yo si en mi trabajo a mi jefe lo pongo contra la pared o le pongo problemas, me tiro a la calle.
La opinión del presidente de la agrupación de peñas anoche en COPE del despido de Marcelino ha hablado y habla a esta hora de la tarde todo el mundo. Desde el Congreso de los Diputados, le hemos leído un tuit a Gabriel Rufián, pasando por Inglaterra. Quique Sánchez Flores, ahora en el Watford, de regreso a la Premier y al Watford, hablando sobre su Valencia con Juanma Castaño.
Hemos tenido siempre una pequeña tendencia al desorden, ¿no? Cuando las cosas van bien, por un lado o por otro, se empiezan a descoser cosas y tendemos a desmontar lo que funciona y a tocar y poner en peligro las partes básicas. Una lástima que tenga que pasar, como decía su entrenador, darle ventaja de alguna forma a los equipos que compiten con ellos, ¿no?
Tenemos tendencia al desorden en Valencia. Quique Sánchez Flores. Y por si fuéramos pocos, también opina el presidente de la Liga, Javier Tebas, a su salida este mediodía de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Enseguida vamos con todo lo que ha dado de sí, que no es poco, el sexto día en el juicio por el presunto amaño entre el Levante y el Real Zaragoza. Pero antes, Tebas defendiendo así, vaya tela, la gestión de Peter Lim.
Vamos a ver, Peter Lim no es ningún inconsciente, ¿eh? A lo mejor si por poner 200 millones aquí, a lo mejor un poquito inconsciente haber puesto tanto dinero aquí, ¿no? Cuando decís tipo de inversores, ¿a qué os referís? Porque, a su condición de extranjero, porque me da miedo mucho más españoles, ¿eh?, que extranjeros, ¿eh? Yo creo que cuando hemos ganado la Copa del Rey, o ha ganado la Copa del Rey el Valencia, era un gran sistema de inversión, ¿no? Cuando se han, dos temporadas seguidas siendo el cuarto clasificado, ha estado bien. Ahora, ¿por esta circunstancia deja de estar mal el modelo? No, el modelo yo creo que no es malo.
No suena bien, ¿no? Además, como lo dice, eso de el poner aquí, ¿no? El poner aquí 200 millones, igual es un inconsciente. No está bien, no están bien las formas de Tebas, que parece que le resbala todo, ¿no? Que va andando, que flota, ¿no?, por encima del resto de la humanidad. En fin, y a todo esto, Albert Celades, que fue presentado ayer como nuevo entrenador del Valencia.
Independientemente de la situación, el Valencia siempre es un toro. El Valencia siempre es un club muy difícil, es un grande, es un gigante. Sabemos dónde venimos y, bueno, vamos a intentar aportar nuestro trabajo de la mejor manera.
He estado en Singapur en las últimas horas, en los últimos días.
Sí que he estado en Singapur.
Sí que he estado en Singapur, hablé con Peter Lim y con Anil Murti, mientras Marcelino, esto lo añado yo, entrenaba al equipo. Reconocí ayer el nuevo técnico del Valencia, que había estado con el propietario cara a cara días atrás. Y esto a Santi Cañizares no le sentó nada bien.
Y es un chico que no tenía opciones de entrenar en primera división.
Sí, pero dentro de no tener opciones, ¿te parece ético viajar a Singapur estando entrenando?
Pues por eso digo, cuando estás necesitado de firmar un contrato y se te pasa por la cabeza o te llega la oportunidad de entrenar al Valencia, pues uno pierde de alguna forma todo concepto de honor y de ética y de todo, pues porque es la oportunidad con la que siempre ha soñado. Lo que pasa es que ese chico, yo personalmente no creo que no sabe dónde se ha metido ahora mismo, porque ahora mismo va a entrar un vestuario que yo creo que esta noche se ha dado un poquito cuenta con los mensajes en redes que han hecho sus jugadores. Jamás he visto a un jugador como Garay históricamente en el fútbol.
O sea, perdona, ¿tú crees que el papel ahora de Celades dentro del vestuario en estos primeros días va a ser complicado?
Muy complicado. Primero, porque tiene un equipo absolutamente ya distraído y absolutamente pensando en otra cosa y absolutamente avergonzado del club en donde está.
David Albelda, Santi Cañizares, Quique Sánchez Flores, el presidente de la agrupación de peñas valencianistas, todos ellos protagonistas anoche abriendo el partidazo de COPE desde Valencia con Juanma Castaño para analizar la crisis abierta en el seno del club. También hemos escuchado, por supuesto, a la afición y al nuevo técnico del Valencia Club de Fútbol, a Albert Celades. Estamos pendientes de escuchar al protagonista, Marcelino García Toral, que, insisto, desde ayer tiene previsto dar una comparecencia pública para despedirse de la afición y dar sus motivos, dar su opinión de todo lo que ha sucedido en la entidad de Mestalla. También hemos escuchado al presidente Javier Tebas hablar desde la Ciudad de la Justicia de Valencia con motivo del juicio por el presunto amaño entre el Levante y el Real Zaragoza. Enseguida, más noticias, más información y todo lo que quiere saber en torno al Valencia, a Marcelino, a Celades y al futuro más inmediato del club. Pero antes, 2 de la tarde, 44 minutos en directo en Deportes COPE más Valencia. Nos marchamos a la Ciudad de la Justicia en portada porque Pedro Zamora, sexto día del juicio por el presunto amaño entre el Levante y el Zaragoza en 2011, hoy ha sido el turno para dos pesos pesados. Javier Tebas y Kiko Catalano. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sobre todo el testimonio en calidad de testigo de Javier Tebas, muy importante porque fue él quien abrió este caso, este asunto, en 2013 con aquella denuncia ante la policía. Bueno, voy a resumir el relato que ha hecho hoy delante del juez Javier Tebas. Dice que días antes del partido, el famoso Levante-Zaragoza de mayo de 2011, Lendoiro, presidente del Deportivo, le llama para decirle que Sergio González, hoy técnico del Real Valladolid, ex del Deportivo de La Coruña y en 2011 jugador del Levante, le dice que sí, que el partido está amañado. Más adelante, en diciembre de 2011, un futbolista del Zaragoza le dice que sí, que también es verdad que está amañado, pero a Tebas le pide que denuncie él porque ese futbolista, que no ha querido decir Tebas, obviamente quién es, está inactivo y quiere seguir jugando a fútbol, pero le da Hugo muchos detalles. Por ejemplo, le dice que es el doctor, el director deportivo de Zaragoza y Paredes, capitán del club maño, son los que quedan con Sergio Ballesteros para darle el dinero. El relato de Tebas ha seguido esta mañana. Dice que casi un año después de aquella primera llamada de Lendoiro, Tebas ha contado ante el juez que recibió la de Fernando Roch, hijo. En ese momento, final de temporada 2011-2012, el Villarreal se jugaba el descenso con el Zaragoza. Y ojo a lo que ha contado Tebas, que le dijo Fernando Roch Jr.
Y me dice Javier, evidentemente muy preocupado. Oye, hay que vigilar el Zaragoza, porque Javi Venta, que jugó con el Zaragoza la temporada pasada, me ha confirmado que cuidado con el Zaragoza, que estos compran los partidos, que el partido del Zaragoza, del Levante Zaragoza lo compraron, que... Y así fue lo que me... Y que él incluso estaba acojonado, fue la expresión que dijo, porque había recibido 35.000 euros de aquel partido, ¿no?
Bueno, abiertamente lo dice Javier Tebas. Esta versión, por cierto, no ha podido ser rebatida por Fernando Roch Jr. porque estaba prevista su presencia, pero ha aplazado su testimonio, también en calidad de testigo, para más adelante. Sí que ha llevado la contraria a Javier Tebas Kiko Catalán, porque en el relato del presidente de la Liga ha dicho que, después de la famosa llamada de Lendoiro, Tebas llamó corriendo al presidente del Levante para decirle: ojo, que tus futbolistas han amañado el partido. Baja al vestuario a frenar ese arreglo. Y esto es lo que ha contestado ante el juez Kiko Catalán.
Si yo hubiera recibido esa llamada, le puedo garantizar que mi actuación previa al partido hubiera sido diferente a la que fue. Porque si yo hubiera recibido esa llamada, le puedo garantizar que como presidente del Levante Unión Deportiva y como máximo responsable de mi club, como mínimo hubiera tenido una reunión con mis capitanes. Y como mínimo hubiera tenido una reunión con la plantilla, en la que, por supuesto, les hubiera trasladado que bajo ningún concepto podía ocurrir algo anómalo en un partido de fútbol.
Bueno, pues es el relato, Hugo, de Javier Tebas, desmentido por Kiko Catalán. Y hay que recordar que durante la fase de instrucción, tanto Lendoiro como Fernando Roch como Sergio González, a los que ha vuelto a nombrar y a implicar en este asunto Javier Tebas, ya dijeron en la fase de instrucción no recordar esas supuestas conversaciones con Javier Tebas.
Es complicado opinar y además es delicado, pero saliéndonos de lo que es el juicio, Tebas no se casa con nadie, Zamora.
Porque si
hay escudero de Tebas, es el presidente del Levante y el resto de presidentes de Primera División, también el del Villarreal, el tema de los derechos, el tema de mejorar la liga, el tema de los horarios. Y claro, que haga ante el juez al presidente del Levante tener que contradecir la información que acaba de testificar Javier Tebas, para mí no es plato de buen gusto, ¿eh?
No, desde luego que no. Para absolutamente nadie. Lo que ha dicho Tebas a la salida, que nos ha atendido después a los medios de comunicación, es que él entiende perfectamente que en un proceso judicial haya versiones contradictorias, pero que él está convencido de que la verdad es la suya y que el juez es quien tiene que decidir a quién se cree. Si la versión relatada punto por punto por Javier Tebas o por la del resto de testigos que desmienten esta historia.
Ha respetado, ¿no?, a su fuente y no ha desvelado quién le dijo del Zaragoza toda la historia, ¿no?
No. Ha dicho que no porque es un futbolista.
Es el único al que no ha nombrado.
Sí, era un futbolista que estaba en activo. Y que él le pide que denuncie a Javier Tebas porque, claro, él no quiere pasar como un chivato y que sería imposible en el mundo del fútbol continuar si trasciende quién es ese jugador que trabajaba, que era cliente del despacho de Javier Tebas y al que le hace esa confesión. Hay que también contar, Hugo, que todas las defensas están intentando anular este procedimiento porque Tebas podría haber vulnerado su secreto profesional con este cliente, con este jugador entonces del Real Zaragoza, al haber iniciado esta denuncia a partir de esa confesión. Pero Javier Tebas por ahí también dice que está muy tranquilo.
En fin, esperaremos, sobre todo impacientes, la decisión del juez y que se aclare todo este asunto y que salga la verdad a la luz. ¿Algo más desde la Ciudad de Justicia de Valencia, Zamora?
Nada más, ha declarado también el padre de Ander Herrera, que ha dicho no tener constancia de absolutamente nada, y esto sigue el próximo jueves.
Lo contaremos y lo seguiremos aquí en la sintonía de Deportes COPE más Valencia, así como en el resto de la programación de esta santa casa. 10 minutos para llegar a las 3 de la tarde, contadas las noticias en portada, escuchados a los protagonistas, enseguida más información y la mejor opinión aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Los expertos aseguran que el deporte favorece el desarrollo físico y mental de los niños y además se lo pasan genial y hacen muy buenos amigos. En Atalanta tienen las actividades infantiles más sanas y divertidas de la ciudad. Natación, pádel, karate, yoga, estilos de bailes. Infórmate en atalantaclub.com. Atalanta Sport Club. Más de 37 años de experiencia en deporte infantil.
Compramostucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es, tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Juan Giner en Avenida Pérez y Valero, Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Más noticias en el Valencia Club de Fútbol, empezando por el despido de Marcelino, que rescinde su contrato, está en ello, cobrará íntegro lo que le queda hasta el 30 de junio de 2020, que era cuando expiraba su vinculación con el Valencia, y con él, Villarejo rescinde su equipo.
Sí, y hay que hacer un equipo nuevo, y de hecho me ha llamado la atención que acabo de entrar en la web del Valencia y no existe cuerpo técnico ni entrenadores, no figura Celades, ni tampoco nadie del staff técnico ahora mismo del primer equipo del Valencia. Me dicen que, como está en construcción y en ello están esta mañana, pues han desaparecido de ahí todo el cuerpo técnico, 25 personas. Hay que decir que entre esas 25 personas estaba Boro, Chotorena, que evidentemente siguen vinculados al club. Y aquí, en este asunto del cuerpo técnico del Marcelino, hay que distinguir los que están contractualmente vinculados al Marcelino García Toral, es decir, que vinieron de su mano y también cobran dentro de ese contrato de la llegada de Marcelino al Valencia, y gente vinculada al Valencia, que por cierto, me dicen que esa también, algunos por fidelidad, van a abandonar el
de los que estaban club. En el club, que no, sí, que no llegaron con él.
Gente vinculada al Valencia que no llegaron con él y que por fidelidad también van a...
No se estila eso, ¿eh?
Pues eso es lo que me cuentan. También me cuentan, desde arriba, hay orden de Peter Lin de desvincular a todo lo que, voy a decirlo así, suena
huela,
mal,
huela
a Marcelino. Sean o no sean vinculados contractualmente a la llegada de Marcelino. Es decir, el que no tenga contrato con Marcelino, pero si haya significado mucho, por decirlo de alguna manera, en los últimos tiempos a favor de Marcelino, ese ya tiene la etiqueta de hombre de Marcelino, con lo cual Lim quiere desvincular a todo lo que huela a Marcelino de la Ciudad Deportiva de Paterra. No sé si eso va a ser hoy, pero sí en las próximas semanas. De hecho, hoy ya hay varias personas del club que desde ayer están citados para incorporarse al primer equipo y trabajar con Albert Celades, porque Celades lleva solo a un segundo técnico, Óscar Álvarez, y al preparador físico, Javier Miñano.
Se ha hablado mucho del cuerpo técnico, numeroso cuerpo técnico del Valencia Club de Fútbol desde la llegada de Marcelino. Una de las cosas que Marcelino quiere aclarar en sala de prensa es algo que no es que haya levantado polvareda, pero sí ha disparado la rumorología, no ahora justo con el despido, sino en estos últimos 2 años que está al frente del primer equipo, y es la presencia de su hijo y del hijo de su segundo entrenador, Rubén Uría, en el staff técnico del club. Mucha gente decía, es que tiene hasta a sus hijos ahí dentro, o sea, el Valencia está ahí pagándole. Marcelino quiere salir en rueda de prensa si se le pregunta y aclarar que es él el que paga a su hijo y Rubén Uría el que paga a su hijo. Que no los paga el Valencia Club de Fútbol, que ese dinero sale del contrato que firmó Marcelino como entrenador del Valencia Club de Fútbol.
Y por cierto, esta información incluye a Pablo Longoria. Ya lo hemos contado aquí, está amortizado.
¿Dónde está Pablo Longoria?
Está de vacaciones. Ha estado de vacaciones. Me cuentan, la semana pasada ha estado de vacaciones. Lo digo porque...
Y sin coger el teléfono.
Es verdad que habían hablado de ya, que había desaparecido. Me cuentan ahora que ha estado de vacaciones.
Bueno,
la semana pasada.
Estaba en Murti, Mateo Alemán, Pablo Longoria, pero a mí me extraña que todos hayan vuelto y él no haya vuelto.
Yo hoy no lo he visto y he preguntado y nadie lo ha visto, ni en Paterna ni en el club.
Ayer, por ejemplo, el adjunto a la dirección deportiva o el secretario técnico o el jefe de área deportiva del club, que es Pablo Longoria, que llegó de la mano de Marcelino y de Mateu, ayer lo lógico es que hubiera ido a la Ciudad Deportiva de Paterna en la sesión vespertina a acompañar a Marcelino a despedirse de la plantilla. No ha salido en ninguna foto, no ha salido en ningún vídeo. En una situación caótica, no es una cosa que te llamen de urgencia y te moleste porque digan que van a cambiar una lona en la Ciudad Deportiva Paterna y te pillen en Cuba y digas, hombre, pues para cambiar una lona que vaya otro, ¿no? Es una situación de crisis, ¿no?, que afecta a los tuyos. Yo quiero saber en qué situación queda, que no lo señalo de nada, ¿eh? Lo que pasa es que la gente lo ha vinculado al 100%. Si yo le pregunto a Segarra, le digo Longoria, y me dirá, Longoria es de Marcelino, de su staff técnico, como dice Rafa. Yo quiero ver de qué parte está o cuál es su futuro más inmediato, porque la gente lo mete en el mismo saco, pero yo no sé al 100% si Longoria...
Yo lo metería más en el saco de Mateu.
Esto es una cuestión de pasta. Quiero decir, Longoria tiene que decidir entre la honestidad de irse él...
No, yo eso no lo voy a pedir nunca, ¿eh?
No, no.
A mí eso de...
Sí, yo no estoy hablando de eso. Perdona,
Matiz. Hablamos hace un par de semanas.
Yo no iba por ahí, que estoy muy de acuerdo contigo. Yo lo que quiero decir es que Longoria está amortizado, que hay una decisión ya tomada con Longoria. Se va fuera. Otra cosa es que él se vaya antes, aprovechando ahora la tormenta de Marcelino, y por fidelidad se vaya de la mano, o espere al momento en el que el Valencia, pero eso es una decisión ya tomada, lo eche a la calle.
A mí eso de la lealtad, la dignidad, la honradez y tener que renunciar a tu dinero, a tu pan, seas multimillonario o seas pobre, porque tengas que seguir a... Que igual yo lo haría. Que igual yo por lealtad me iría con los míos. Pero no, nunca señalaría al de al lado y le diría qué tiene que hacer con su vida y con su... Es que hay mucha gente que está diciendo, Mateu, lárgate por dignidad, que no pintas nada. Bueno, es que Mateu igual para largarse por dignidad tiene que pagar 6 millones de euros. O no, pero deja de cobrar el millón de euros que tiene firmado. Claro, es que aquí la gente habla muy gratuita. O sea, te puteo y te pido además que renuncies a tu contrato y te vayas por dignidad. Hombre, no.
De los trabajos ajenos todo el mundo habla con mucha libertad.
Claro, y además a lo mejor es un ejercicio precisamente de profesionalidad el quedarse y mantenerse, que es para lo que te pagan y para lo que has llegado. Oye, mucho lamento, lo siento profundamente que se vaya mi brazo derecho, pero yo me quedo con el izquierdo.
Y que lo tire a él, ¿eh?
También.
Que va él a tirarlo a su casa, ¿eh?
Bueno,
que no. No, podía haber ido a Neil, ¿eh? O lo podían haber convocado en el club.
Pero,
va su amigo, que no es el que lo tira.
¿Pero por qué va su amigo? Porque se lo ordena así, sí, que vaya él.
No, ver, lo pide él personalmente. Mateu Alemán ayer, en la sede del club, le dice a Neil Murti, voy a decírselo yo. Déjame que vaya a decírselo yo. Mateu podría haber frotado las manos y haber dicho, este zapote lo comes tú, que yo hace 10 horas no sabía ni que estabas en Singapur.
Eso es un ejercicio de profesionalidad.
Pues es lo que digo, que la gente dice, no, está pintado tal, para cobrar y no trabajar. No, le está trabajando, lo que le dejan trabajar. Y en este caso digo un paso al frente.
Ahora, para hablar por teléfono, ahora tiene que salir del club. Fíjate cómo está la situación.
Es normal.
Antes hablaba desde su despacho y ahora sale a la puerta del club como si se fuera a almorzar.
Normal. Suena la sintonía, Segarra, dame un consejo. Estoy apurado, no paran de meterme goles.
Pues mira, toma nota porque es fácil. Estoy aquí para echarte una mano. Tienes que ir a Jorge Muñoz Abogados. Son expertos en la ley de segunda oportunidad. Así que, Hugo, no dejes que te marquen más goles. Tienes que meterlos tú. Jorge Muñoz Abogados.com es el sitio. Es donde vas a dejar de encajar. Tu mejor portero es Jorge Muñoz Abogados.
¿Tu peque hace algún deporte?
Nada.
¿Nada de nada?
No, hombre. Va a los cursos de natación de Atalanta Sport Club, porque cuentan con los monitores mejor cualificados y además se lo pasa en grande.
Infórmate en atalantaclub.com o en uno de los tres centros Atalanta, Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 o Avenida Ecuador 6. Más de 37 años de experiencia en natación infantil.
3 de la tarde, más en COPE. Adiós.
Buscar excusas para no mirar.